Esta pista está cabrona.
Bipín, bipín, bipín.
Mira, acorde y rima, acorde y rima, acorde y rima, acorde y rima.
Eccentrics on the fucking.
Mira. Bienvenidos a Acordes y Rimas. Estamos en el micrófono sin estar en una tarima. Mi nombre es Chris, ando con el Joti Luis tirando contenido, quedándonos con todo esto aquí, resemoñando mucha música y películas. Tenemos a la compa con dolor en la vesícula.
Saludos, esto es otro episodio de Acordes y Rimas. Ando con Luis Raúl García Roena. Dímelo, Luis.
Dímelo.
¿Qué es la que
dímelo,
hay?
Dímelo. Este es el único podcast que tú nunca vas a escuchar, ¿no? Las frasecitas esas pendejas, como que, no, esta vuelta, acho, cabrón.
Porque los códigos, porque...
Acho, cabrón. Qué jodida vergüenza, cabrón. Jeffy debería hacer un capítulo de eso, cabrón. Hablando de todo, de todas las frasecitas que utilizan todos los podcasts. Me cago en la madre, cabrón.
Pero todos esos podcasts que hablan así... también hacen episodios sobre la Casa de los Famosos. Y aquí eso no va a pasar nunca.
Nunca.
Nunca en la vida, cabrón. A mí, si ahora mismo cae una bomba en esa mierda de casa, yo soy feliz.
Mira, cabrón, yo te voy a decir esto. Y a lo mejor la gente se va a decepcionar. Cabrón, a veces, Inelis y yo nos pasamos tirando tweets de que si de Maripili, que si esto. Cabrón, aquí nosotros no tenemos ni antena en el televisor. Cabrón, aquí no. Aquí todo lo que nosotros hacemos es ver YouTube y streaming, cabrón. Aquí nosotros nunca hemos visto un solo capítulo de esa mierda, cabrón.
Esa mierda, cabrón. Yo no he visto nada, ni qué sé yo. Ni los, cabrón, clips no los puedo ver.
Cabrón, yo no vi ni ese, ni el que Peter Han ganó, ni donde Osvaldo Río está. Yo no he visto ninguno, cabrón. Yo he visto las cositas que ponen en Twitter.
Yo lo más que me acuerdo eran de los memes de Laura Bozzo.
Ah, sí, cabrón, eso sí.
Eso es lo más que me acuerdo, más nada. Mira, ¿viste que murió Steve Albini?
Uh-huh. Eso lo vi.
Que hace poquito hablamos del cabrón.
Sí.
Él fue el productor de El Inútero, de Nirvana.
Y matamos a Oye y también.
¿Cómo?
Y mataste
a Oye y cabrón. Eso fuiste tú solo, cabrón.
Yo soy el matanegro, cabrón.
Yo le estaba pichando a eso, cabrón. Y tú ahí, boom, vamos a matarlo.
Y ni vamos a hablar de quién estábamos hablando ahora, porque no vaya a ser
que este
sea el año que se va.
No. Hasta ahí, brother.
No.
Pero aparte de Nirvana, produjo un montón de bandas. Estuvo en banda Under. Yo creo que él produjo hasta Jimmy Page y a Robert Plant.
Sí.
Es súper respetado. El Inútero suena cabrón, como dijimos en el episodio. Aunque entiendo que a Kurt Cobain ese fue, no, el Nevermind fue el que no le gustó mucho cómo sonaba, ¿verdad?
Yo creo que él no le gustó ninguno, cabrón.
Ese cabrón no le gustaba nada.
No le gustaba ni su propia vida, cabrón.
Mira, si no le gustaba nada, que terminó enamorado de la cabrona asquerosa esta.
Y de a lo último terminó enamorado de un cartucho, de una escopeta de 12 milímetros, cabrón.
Que descanses pa' Steve Albini. Mira, Be Immaculate. Antes de empezar con lo que vamos. Ajá. Be Immaculate, y leí que no te gustó.
No me gustó.
Voy a darle como 3 minutos. La vi en verdad porque es una película bien fácil, bien digerible, bien rápida. Uh-huh. Y la vi como que en el vuelo. Estaba en el avión y se me hizo entretenida en el avión.
Okay.
Yo, como he dicho mil veces, no soy fanático de las películas de terror. Uh-huh. Por ende, no las veo casi. Por lo menos las nuevas. Veo las clásicas.
Okay.
Y me pareció un tema... Yo leí que tú pusiste como que ya está trillado, pero yo lo encontré un poco original en cuestión a que no trata o de la casa embrujada, o del objeto satánico, o del nene diabólico.
Okay.
Que esas son como que las 3 cosas que más tienen trillas para mí. No sé, a lo mejor en esta generación eso lo han quemado. Pero no la vi tan clichosa, que eso es lo que a mí no me gusta de las películas.
Pero la terminaste de ver.
Sí, la terminé de ver y quería como que no quería que aterrizar y dejar la mitad, que era como que verla completa antes de pararla. Llegar
hasta el final.
Lo más seguro no va a terminar así la parada, ¿verdad? Pero me estuvo cool, cabrón. No gran cosa, pero eso sí, leí que tú pusiste algo muy cierto. Que no entraron en la historia nunca, cabrón.
No.
Todo es por encimita.
Es que lo que pasa es que mi problema con la película es que no se compromete en el subject matter. No, o sea, ella no sabe qué quiere explicarte. Ella no sabe si quiere decirte que esto es algo científico que los mismos católicos crearon, o si en realidad ellos creen que a través de la ciencia ellos van a poder, ¿verdad?, crear algo divino o maligno. Uh-huh. Es que otra vez es que no se compromete, y entonces lo único que tratan es de extender el misterio y misterio y misterio de que ella está preñada y qué es lo que va a tener. Entonces, por una parte, se compromete un poquito con el área sectaria de lo que es la iglesia, pero no expande, cabrón. Nunca nos explicaron quiénes eran esa gente, cuál era la secta, quiénes eran los que estaban detrás de las máscaras rojas.
Uh-huh.
O sea, es que otra vez ella pone para mí muchos conceptos que no desenvuelve nunca. Y para mí se siente como una película bien incompleta y
chapuceadita.
Y pues Sydney Sweeney actuó muy bien y como tú dices, no es clichosa porque quiso expandirla en otras cosas, pero no se ancló en nada, ¿entiendes? Uh-huh. Y para mí fue un bit of a letdown. No así Late Night with the Devil, que la he visto ya 4 veces.
Esa la tengo ahí, pero la que acabo de conseguir fue la última que me dijiste.
Ok, sí.
¿Cómo que se llama? Espérate, te digo ahora. La de Lies,
Love Lies Bleeding. Ah, no,
esa es
tremenda
misma
película también. Sí. Tremenda película. De verdad, una de mis top de este año. De verdad.
Mira, pero tenemos un Patreon a 6 pesitos. Patreon a 6, como dice Chris. Ahí está Jeffy. Tenemos un live todos los jueves. Allá los lives son de noticias. Tenemos un crical de noticias. Cada vez como que le estamos metiendo más cositas y está un vacilón en el chat y eso. Ahí yo tengo las recomendaciones. Ajá.
Y te pregunto, antes de empezar, ¿piensan terminar lo de Kendrick y Drake? O sea,
por completo. Sí. Mañana se graba eso. O sea, cuando este episodio salga, ya que él salió, lo más seguro.
Ok.
Pero mañana le voy a cambiar el nombre. El primero se llama Round 1, como si le tiraron como 10 canciones en un día. Pues le voy a poner el primero parte 1 y el segundo parte 2. Okay. Pero eso hay que tocarlo, cabrón. Y de hecho, no voy a tocarlo en la. Ya podemos hablarlo aquí porque aquel va a salir primero.
Claro. Pero sí, lo que hay que analizar es Meet the Grahams nada más. Y cabrón, no hace falta más nada.
Sí, cabrón. Si tú escuchas Meet the Grahams y piensas, te cabe en la mente que Drake puede superar eso, pues tú no nos has escuchado nunca, cabrón.
No hay break. Y fanático de Drake que me escucha, no tengo nada en contra tú. Si Drake te encanta, pues te encanta. Chévere. O sea, ninguno de estos de las tiraderas equivale al nivel de superstardom que él tiene o lo que ha hecho ya para ti.
Ni Kendrick va a ser más estrella que él por esto.
No, nunca no. Y vuelvo y te digo, acuérdate, hay muchos artistas que tienen un significado para personas en específico. Y Drake es el rapero de una generación.
Sí, ¿entiendes? Sí, más que Kendrick. Y,
claro, sí. Eso,
Kendrick es el liricista de esa generación.
Claro, sí. Y es el que va a durar más. Por eso no lo saben ellos todavía.
Uh-huh.
pero sí, si es especial para ti, pues perfecto. Pero tienes que entender que liricalmente se metió en un área en donde
Exactamente, cabrón. Él debió pichar todo eso.
Eso es así.
Él debió como que seguir en los stories de Instagram y ya.
Claro, y aunque a mí no me gusta, no es que yo digo que él no tiene talento como rapero, pues en lo suyo, chévere.
Algo que quisiera que no se me olvide en el episodio del análisis, lo voy a decir ahora por si se me olvida, es que, cabrón, yo solo voy a dar a Drake en que tiene cojones.
Sí, claro.
Y yo sé que es ego que lo tiene ciego. Pero tuvo los cojones, cabrón. No
tuvo los cojones de ponerse para Kendrick, cabrón. Eso y, hay que admirarlo.
Sí, exactamente. Y no más, y no una vez nada más. Se tiró 2 o 3 veces. Es verdad que cada vez le bajaba más la fuerza. Pero tuvo los cojones, cabrón. Y yo, pues, en esa no se la daba a Drake y se la voy a dar de ahora en adelante.
Es que mira, cabrón, es que después de Mr. Graham que se quedó como en un tonito de que parecía que estaba rapeando. Diablo, puñeta, yo no puedo creer que este hijo de puta acaba de decirle esto de
él. Él estaba loco por decirle, mira, ¿cuándo se acaba esta hostia?
Después de esto, probablemente el FBI me va a estar esperando en la sala de casa.
Cabrón, y spoiler alert, este año en las nominaciones, en el rapero más inteligente, voy a poner a J. Cole.
Ajá.
J. Cole supo huir de esta guerra, cabrón.
Sí,
eso cabrón. Es cuando estos son, mira, dos definiciones de un ego bien alto y uno que sabe controlar su ego. El Zumbo hizo, diablo, qué carajo yo hice, puñeta, caí en la trampa. espérate. Mira, yo borré eso, cabrón. Si tú contestas, eres un mamabicho. Sí. Y se fue para el carajo.
No, yo con lo que estoy gozando es con todos los videos que han hecho así como de la lucha libre de Jay Cole yéndose.
Y el de Mortal Kombat, ¿lo viste?
Sí, cabrón. Pero cabrón, que el de lucha libre me mató porque el de lucha libre después que él a Susana, ¿no? Y estuve ahí en el medio de todo y de momento sale y tú lo ves caminando por el pasillo yéndose para el carajo.
No, en verdad esta guerra ha estado bien interesante, la mejor guerra que he escuchado en mucho tiempo.
Sí, claro, sí.
No me acuerdo cuál fue la guerra que escuchaste antes de esta que me gustó tanto.
Y a pesar de todo le doy crédito a Drake porque pues... ¿cómo te digo? Tiró.
La de Family Matters no es mala.
Tiró más decente de lo que yo esperaba. De sí, verdad, sí. Yo esperaba muchísimo menos de Drake, de verdad. Y tiró bastante decente.
Pero lo que me gustó fue que, cabrón, realmente fue cayendo en la trampa.
Exacto.
Ah, te voy a tirar una pullita para que menciones a mi familia. Y te tengo algo ahí que tú no te esperas. Family Matters, en menos de una hora, Meet the Graham.
Ya, esto, cabrón. Bombazo, cabrón.
Entonces. Todo el mundo, que eso quedó como que un ambiente bien tenso. Mm. Y de momento te tira Not Like Us, que es un banger, cabrón, que es un party. Sí, y la tiene pegada número uno en la semana que está corriendo un disco de Taylor Swift.
Cabrón, meterse con Kendrick fue como si en sus tiempos un 147 se hubiese metido con Gennady Golovkin. Ajá, y hubiese durado por lo menos 7 rounds, cabrón. Ah, cabrón, todos sabíamos lo que iba a pasar, pero pues está bien, coño. Se admira porque, coño, por lo menos llegó al 7.
Fue como Tito Viejo y Kendrick era Roy Jones.
Exacto, algo así.
Entonces, mira, pero nada, tenemos un Patreon con un montón de contenido. Ahí yo tiraste un blog del viaje a México. Ahí yo subí los videos del concierto de Bruce Dickinson. Ahí tengo una reacción, cabrón, que no he subido para subir el live, qué sé yo, pero tengo una reacción del concierto con todos los detalles, que en verdad estuvo bien, cabrón. Y normal, nada más voy a decir aquí que si alguien que me está escuchando es fanático de Iron Maiden, fanático, que, bueno, si tú eres fanático de Iron Maiden, o lo amas o no eres fanático de ellos. Si tú amas a Iron Maiden, deberías ver a Bruce Dickinson solista porque, cabrón, Bruce Dickinson... se siente que le gusta con cojones esa banda. En Iron Maiden es como su trabajo diario. Uh-huh. Es como, aquí yo me estoy riendo con cojones y en mi trabajo regular estoy aborrecido. Pues a su trabajo regular es Iron Maiden y su podcast es la banda del solo. Y en verdad, cabrón, la química está hijeputa.
Y si tú eres bien fanático de Iron Maiden, entra para Instagram a Nube Radio, un grupito de México, y ve dos chamaquitas.
Sí.
Y especialmente a Isa tocando de trooper y llénate de ira por lo que tú, cabrón, en toda tu vida no vas a poder hacer.
La nena en perica tocando batería bien loca. Ahí.
¡Qué pal carajo, cabrón! Esa nena no tiene ni 7 años, cabrón. Y tocando casi perfecto, cabrón.
Ese país lo está haciendo bien, ¿verdad?
Sí, cabrón, ese es el mejor país del mundo, de verdad. El mejor país del mundo, cabrón.
Mira, vamos a empezar con esto. Una bandita de principios de 90 que le hemos dado bastante cariño últimamente, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Pearl Jam, nosotros le reseñamos el Ten y luego de eso, en todos los episodios de Grunge, hablamos del Ten porque el Ten es el disco, para mí, uno de los discos con más replay value. No del Grunge, del rock.
Claro. Y lo volvimos a reseñar en singles, cuando hicimos singles.
Ajá, y volvimos a hablar otra vez de todo ello. Pues obviamente iban a sacar un disco nuevo y había que darle su cariño. Claro. No mucha gente se lo está dando, ¿sabes?
Es que yo entiendo que como que realmente no lo saben o no se han dado cuenta o quizás no están al día. Y honestamente...
Sale bien muy de Taylor Swift, cabrón.
Y honestamente, cabrón, si tú no me lo hubieras dicho, yo ni sabía, cabrón, que sacaba el disco. De verdad.
Es que sí, es que también salió como el día de Taylor Swift, cabrón. Lo primero que yo escuché fue el disco de Taylor Swift. Yo escuché este primero.
Yo te voy a hablar claro y después te voy a pedir que me ayudes con eso. Yo realmente todavía no entiendo el algoritmo de los streaming apps. Si de alguna manera tú puedes poner notificaciones cuando discos de los grupos que te gustan llegan o algo así.
Bueno, en Spotify...
Yo no me entero de nada, cabrón, de verdad.
Pues en Spotify tú le puedes dar... Si le das follow al artista, te sale... todo lo que sabe que te va a llegar, pero... ellos también tienen como que si sigues al artista, ellos tienen como que el pre-save. Le das pre-save al disco y cuando sale te avisa.
Okay.
Pero yo, cabrón, es que yo chequeo y qué sé yo, veo los videos. Cuando salen los singles, cuando hago las recomendaciones, busco por qué este single y me dice, es que van a sacar un disco tal día. Y en la misma recomendación yo tengo abajo como que los coming soon. Uh-huh. Y pues estaba esperando el de Pearl Jam. Para arrancar, por más bien que yo hable del Ten, yo no me considero un fanático de Pearl Jam porque hace muchísimos años que no me gusta un disco de ellos.
Ah, exacto.
A mí me gustó.
Estamos en la misma liga.
Sí, a mí me gustó el Ten, me gustó el Versus, me gustó Vitalogy.
Y el Unplugged.
El Unplugged me gusta y el Yield. Uh-huh. El abocado, el que se llama, el que no tiene nombre, pero tiene un aguacate al frente.
No.
Ese me gustaron un par de cancioncitas, pero yo sé que es difícil de digerir.
Nah,
de ahí no para acá, no me gusta más nada. Entonces,
oye, yo estoy en la misma liga que tú con ellos. Yo estoy
me gustan discos de The Vedder.
Ajá.
De él, claro. Sí me gusta música.
Sí, sí, sí. Yo estoy en la misma línea de pensamiento tuyo, de verdad. Yo no te puedo decir que yo soy un diehard fan de Pearl Jam, pero sí estuve en el momento en como, por ejemplo, con todos ellos, Nirvana, Alice in Chains, Pearl Jam. Estuvimos en el momento en donde todo esto nació y creció y se volvió mega popular. Uh-huh. Y pues siempre tú vas a tener un spot especial en tu corazón para ello, aunque tú no seas el fanático más comedido de ello, ¿entiendes? Siempre te va a interesar porque, pues, tú sabes, nosotros estuvimos en el momento desde que Pearl Jam hacía headliners en todos lados. O sea, uh-huh. Pearl Jam era probablemente antes de que saliera Nirvana o algo así, ¿verdad? O en el casi en el mismo momento encapsulado, Pearl Jam era como que la banda más grande que había joven.
Yo me acuerdo que decían como que Nirvana era la más famosa, pero lo que decían por ahí era como que pero Pearl Jam eran los buenos músicos.
Sí, y yo recuerdo haber escuchado primero a Pearl Jam que a Nirvana, de verdad.
Okay.
Yo siempre recuerdo haber experimentado con Pearl Jam primero que Nirvana. Pearl Jam era un sonido que era un poquito, como tú dices, más adulto. Quizás a lo mejor no es los teenagers de la era te escuchaban más Nirvana, pero los que estaban en sus 20 y largo probablemente uh-huh. escuchaban más Pearl Jam que Nirvana.
Uh-huh.
Uh-huh. Eso, yo estoy en la misma línea de pensamiento tuyo. Yo pienso que a mí me gustan especialmente los discos clásicos, especialmente el Ten. Cuando yo digo Ten, porque es un disco que ya lo reseñamos y dijimos que es perfecto. Pero gracias a ese disco yo siempre voy buscando algo de ello que nunca está remotamente ni cerca a lo que fue el Ten, pero,
sí.
Pero es lo que mantiene a uno como interesados en ello y la era.
Yo creo que yo aprecié más este disco Dark Matter, sin adelantarme a lo que pienso del disco, porque no esperé un Ten. Y eso me pasaba mucho antes. Yo como que, esto no suena como que el Ten. Y no es que tienes que hacer el mismo disco en 90, pero hay discos que no tienen la esencia de lo que es Pearl Jam.
Ok, exacto.
Y a veces yo siento esa esencia más en los discos de The Vedder. A veces me da con pensar como que ya lo parece que Pearl Jam es Vedder, porque aunque son más suaves, como que él le mete más feeling en esos discos.
Pues fíjate, el haber reseñado Ten... poquitito tiempo antes que saliera este disco, yo siento que me ayudó a apreciarlo más. De verdad.
Sí, sí.
Porque mira, me puso por lo menos en una zona en ver dónde estaba la banda y dónde está la banda ahora.
¿Entiendes? Ahora tú sientes a los señores maduros, ¿verdad?
Exacto, pero siempre tú siempre sientes el desgaste, y de eso es lo que vamos a hablar.
Sí, es que yo, ¿sabes cuál es mi truco para digerir este disco mejor? Ajá. Cabrón, si lo pudimos hacer con Dave Grohl en Foo Fighters, ¿por qué no lo hacemos con Pearl Jam ahora?
Exacto, pero
es como si Foo Fighters se llamara Nirvana todavía.
Exacto, pero la única diferencia, Jota, ¿tú sabes qué? Que es que yo no siento ningún cabrón desgaste.
No, hay fuerza.
Sí, cabrón, para mí se escuchan... Diablo, mano, yo te decía, pero joda, ¿pero tú crees que aquí hubieron trucos de estudio y todo esto? Porque ese hijo de puta se escucha igualito. Sí. Y esto no puede ser, cabrón, mira. Esto no puede ser.
Mira, este disco salió el 19 de abril, que fue el mismo día de la Taylor. El lineup del disco son Eddie Vedder cantando y tocando guitarra y piano, Mike McCready guitarra y piano, Stone Gossard guitarra, Jeff Amen bajo, guitarra y coro en la canción Running. Y esto, esa es la banda oficial, pero con Matt Cameron en la batería, que es la bestia. Como yo le digo, el baterista del grunge. Batería y percusiones. Este es el mismo baterista que mencionamos un montón de veces en la reseña de Soundgarden.
Eso es así.
Es producido por Andrew Watt. Y aquí está mi queja. A mí no me gusta Andrew Watt. Y no puedo decir tampoco que Andrew Watt es una mierda.
No, pero no te gusta su estilo.
No me gusta su estilo. Él limpia demasiado la música. Mm-hmm. Y para mí Pearl Jam no es para que sea tan limpio. Hace que las guitarras se escuchen. Él es el productor de Post Malone, que luego se ha pegado con Ozzy, hizo el de Rolling Stones. Ha hecho un par de discos y está dándole fuerza sobre todo a los rockeros viejos. Pero quizás a ellos les hace falta esa limpieza en el estudio. Y a Pearl Jam no. Ajá.
El caso con Pearl Jam, sí.
Aún así, hay cosas que hizo que me gustaron. Pero las diré más adelante. Vamos para la primera, la portada. La portada es una mancha... Supuestamente esto es un truco de cámara y con flashlight, con luces, la mueve. Yo me acuerdo que un panita me tenía una cámara Sony que tú escribías con una luz y se veían todos los reflejos así de la luz. Pues es algo así. Y vamos allá. La primera canción es Scared of Fear. Es un tremendo intro, ¿verdad? Tremendo inicio de disco.
Sí.
El sonidito suave al principio me acordó un poquito a Once the Ten, pero nada que ver. Todos los instrumentos me gusta esto, y se la estoy dando a Andrew Watt aquí. Me gusta que se definen bien claro. Tú escuchas la guitarra, escuchas el bajo como con un fuzz, la batería suena cabrona, en algunos momentos suena muy bajita, y Eddie Vedder suena perfecto.
Sí. Yo pienso que la primera vez no me impresionó. La primera vez
esta
que
canción.
Lo escuché. No, te recuerdas el que disco. Te lo dije.
Sí.
No. Te recuerdas que te dije, las primeras dos no me impresionaron. Voy por la 1 o la 2, no estoy impresionado todavía. Pero a medida que lo he ido escuchando, le he cogido más warm. Como te digo, lo que tú dijiste es importante. Posiblemente las estoy escuchando en la misma estructura de los 90, pero demasiado limpia, y eso no la hace con zona. Maybe es eso. Pero como te digo, le he ido cogiendo más cariño, porque ahora me gusta mucho más de lo que me gustó al principio. Sí. Eso dice algo, ¿verdad? Eddie se escucha perfecto. Y te lo digo, Jota, para mí esto es lo que... No es que el disco necesita cargarse, pero esto carga todo el disco, porque Eddie Vedder se escucha perfecto.
No es el Eddie Vedder de Ten, obviamente pasaron 30 y pico de años.
Hacho, cabrón, pero yo no lo escucho tan lejos.
Sí, pero no tiene la rabia.
No, claro que no, pero cabrón, o sea, es que de verdad, cabrón, es que el metal
se escucha fundamental.
Intacto, mano, de verdad.
Y se escucha más con más fundamento en la voz.
Sí. Sin miedo a experimentar, cabrón. No está straightforward. Él sabe lo que tiene que hacer porque ya él es una estrella de rock probada. y va con una confianza hijueputa en esta canción.
Aquí más Cameron se luce, como ya empecé a mamárselo. Sancho, sí. Como siempre, sobre todo cuando se acaba el solo que hace como una parte instrumental y viene el outro. Ajá. Que otra cosa que quizás vaya a repetir mucho es que casi todas las canciones se ponen cabronas al final. Uh-huh. Realmente me hubiera gustado que la batería como que abusara un poco más del sonido de ella en la mezcla del disco, pero está bien. La letra son un foul. La letra es de tener miedo a que su pareja esté encojona y le vaya a cortar.
Uh-huh. Letra viejo.
Esta canción con un sonido más sucio hubiera sido un palote.
Exacto, sí. Quizá eso. Eso lo hace altisonante con la banda y con lo que fueron. Uh-huh. Pero está bien, no está mal.
Sí, no es un skip. Sí. La próxima es React Respond. Uh-huh. Esto empieza con un bassline cargado del mismo efecto que usó en la canción anterior, que es como un fuzz pequeño, una distorsión suave. Uh-huh. Me tripea como en las transiciones de ritmo, a veces le dan como... Lo que no le dan a la batería, le dan al bajo como protagonismo. A veces él decide hacer el ritmo un poco más grueso y se escucha el can, 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 más duro que el resto. Uh-huh. Y aquí juega mucho, cuando lo usas con audífono, juega mucho con el lado izquierdo, el lado derecho, lo siguen en estéreo, siguen jugando con esa pendeja. Eso me tripió. Sí.
Tiene mucha técnica.
Sí, la canción va más o menos en ese mood. La letra es de protesta, es de las mejores letras, yo creo, de levantar la voz y luchar. Uh-huh. Creo que es como indirectamente a los políticos de las redes, a los que no hacen nada, lo que hacen son tuitear. Como que dice, hay una que dice, don't react, respond.
Exacto. Sí, porque esto es un mundo de reacción. Y la canción, lo que dice en la letra está cabrón, en verdad.
Sí. Es de sacar
cojones. Otra vez lo que te digo, al principio no la aprecié tanto, pero con el tiempo me gustó más y más y más, porque comprendo ya realmente qué es lo que estaban tratando de hacer con estos dos temas. Tú sabes, uh-huh. Tú sabes que en Gigaton ellos lo habían grabado esporádicamente y en un range de tiempo más grande, pero aquí volvieron
a 3 semanas.
Space, exacto, al 5 Space Studio Environment de 5 Piece. De que ellos estaban grabando juntos ahí como banda.
Así en vivo.
Exacto, y estos dos temas se siente así el disco. Uh-huh. O sea, el disco anterior no se sentía así. Ellos se sienten otra vez como ¿verdad? El estudio environment como se debe hacer. Uh-huh. Y maybe el propósito de las dos canciones es exactamente demostrar no venimos vagos como la última vez. Aunque Gigaton no es un mal disco, pero se siente como un disco medio vago.
Sí. Esta canción se pone cabrón al final con el solo y el crical de cortes que hace más Cameron. Lo que tú dijiste, esta canción envejece bien y entiendo eso que tú dijiste, se siente el feel de que están todos juntos, ahí hay que dársela al productor, pero otra quejita que tengo es que el orden de las canciones no me gusta.
No, porque yo estoy contigo, yo pienso que ellos debieron hacer un blending mejor. De verdad.
Yo entiendo que Dark Matter debía estar bastante al principio.
Mm-hmm. Sí. Pero si tú vas a subir, tienes que bajar. Y luego, si quieres subir un poquito, pero baja, sube otra vez. O sea, esa es la manera correcta de hacerlo.
Mm-hmm. La próxima es Wreckage. Este es el track melódico del disco.
Aquí fue que empezó la pendeja para mí, cabrón.
Aquí apretó la hostia.
Ahí fue que apretó, cabrón.
Esto tiene mucho arreglo. El catchiness ese de The Better. Sí, esto suena bien noventoso, pero no a Pearl Jam. Bien noventoso, late 90s.
Sí, cabrón, que esto es Eddie Vedder en toda su gloria, en lo que sabe hacer, cabrón.
Este disco voy a ser solista del casi, cabrón.
Sí, casi, pero me gusta más que diga Pearl Jam, cabrón.
Sí, aquí hay toques medio country y hasta panderetas en los coros. Desde que yo le di la primera escucha al disco, este fue la más memorable, la más que se me quedó en la mente.
Sí, esa fue la más dura que me golpeó a mí, cabrón. La letra me encantó, cabrón. Lo que dice la canción me encantó. La canción está cabrón.
El main riff es súper sencillo, pero bien bueno. Uh-huh. Y la parte instrumental está bien hijeputa, con el bassline bien marcado, la guitarra haciendo arreglos alrededor del riff. La letra trata de él pensando en ella y haciéndose daño a la misma vez.
Exacto. Esto es un karaoke, cabrón.
Sí, esto es un hit de radio.
Esto es un karaoke. Si la gente escuchara hoy en día buena música y si la gente saliera y socializara, esto es un hit de barra, cabrón. Sí.
Esto es exactamente lo que su fanbase odia.
Exacto.
Los core fans de Pearl Jam tienen que... Yo estoy seguro que odian esta canción.
Sí, pero cabrón, es que volví y te digo, eso es otra época. No, ¿cómo te digo? Yo puedo entender que una persona que fuera bien fanático de Pearl Jam le gustara la energía y la rabia.
Uh-huh.
Y lo puedo entender en ese momento, cabrón. Pero en este momento, que uno está más viejo, está más moody, está más melódico,
ajá,
yo no lo puedo entender a esta edad, cabrón. A esta edad es la edad perfecta para eso.
Ahora mismo, si Chris Cornell estuviese vivo y saliera un disco de Soundgarden y fuera suave, a mí de seguro me gustaría más que si fuera encabronado.
Sí, cabrón, sería mil veces mejor, cabrón. Mil veces mejor.
Sí, y mira que a mí realmente de Pearl Jam las más que me gustan son las encabronadas. A mí me gusta Why Go Home, Once, que en verdad mira, él está encabronado.
Cuando hicieron la presentación del disco con Howard Stern, Eddie Vedder le decía que ellos de verdad se esmeraron bien cabrón en este disco. Que todos ellos le dieron... O sea, esta historia es diferente a lo que pasan todas las otras bandas que como que se cansan de ellos. Estos uh-huh. cabrones son panas de verdad. Son sí. panas y siguen siendo panas. Y ellos se esmeraron con hacer un buen disco y esta canción, I mean, todas son pruebas de ella, pero esta canción lo demuestra de verdad porque aquí dieron el alma, cabrón, en verdad.
Uh-huh. Esta canción suena bien linda. Yo creo que en vivo se debe escuchar mejor.
Sí, definitivo, cabrón.
La próxima es Dark Matter. Este fue el primer single y lo amé de siempre, desde el primer día.
Uh-huh.
De hecho, yo iba a comprar el disco a preordenarlo y con el otro single como que se me quitaron las ganas, pero esta canción está cabrona y debió, como dije al principio, debió estar mucho antes. Sí, esto te trae el grunge te trae el grunge que muchos llevamos varios años esperando de la banda. Sí. En este tema más Cameron suena mucho mejor, suena más alto y rellena demasiado bien. Me gusta que aquí también Jeff Ament tiene las partes que protagoniza en el bajo. Aquí sale todo. Esta canción salió perfecta. Esta es la mezcla que debió hacer Pearl Jam en todas las canciones.
Sí. Y esta es una canción que no se oye como de una persona de 59 años. Esto es 30 mid-30s, de ajá, verdad. Ajá.
En Dark Matter es donde, para mí, donde mejor canta Eddie Vedder. Sí.
Definitivo, cabrón.
Y luego viene la más odiada, que se llama Won't Tell. Digo la más odiada porque vi un par de reviews y a casi nadie le gusta. He leído críticas malas con cojones. A mí me gusta bastante, cabrón.
Y a mí también.
Esta sí que parece de Eddie Vedder solista.
Sí, cabrón.
Es un soft rock bien melódico, donde literalmente la banda lo que hace es un background a la voz. Todo rodea la armonía vocal de Eddie Vedder y le sale a perfección.
Y una lírica bien poética, cabrón. Una ¿cómo te digo? Una letra demasiado inteligente, cabrón. Demasiado.
Yo creo que la escribió todo.
Oculta. Sí, cabrón.
Eddie habla sobre un encuentro, como quien dice, es como un encuentro de un polvo y que ahora iba esperando esa llamada para repetir.
Exacto, sí.
Pero lo dice en palabras más lindas.
Eso es un cincuentón. Ahí sí es él.
Y al final de la canción siguen jugando dentro del mismo acorde sin salirse como que de la atmósfera que se creó. Y cierran muy bien para dar inicio a mi parte favorita del álbum. Que es cuando sale la canción Upper Hand.
Uh-huh.
Al principio esto me dio una pestecita a Pink Floyd, hija de puta.
Sí.
Y luego dije, pues, ok, Pearl Jam viene a experimentar, vamos a ver qué traen. Y es una canción como que media psicodélica.
Sí, media space rock.
Esto es perfecto. Esos flangers en la guitarra, acompañados de arreglos de acordes y Vedder partiéndolo otra vez.
¿Pero tú crees que esta canción fue bajo la influencia? Porque se escucha bien space rock y tú oyes los versos y Lonely Ship on the Horizon, Silhouette Fading Out,
Bright Lights, Eso es Pink Floyd, cabrón.
Sí, cabrón, Eso es ácido, cabrón.
Pero yo como que los veo a ellos muy limpios, no sé.
Sí, no, no, viste, yo los veo, yo los veo como unos señores tranquilos que se dan una cerveza de vez en cuando. No, no como antes, cabrón. No como al principio.
Pero como quiera, antes los veía limpios.
Bueno, yo no tanto, fíjate, no es, a lo mejor no, yo no los veía alcoroso, pero lo que te quiero decirle es eso de no tirarse en la audiencia y que lo, yo siempre vi a Eddie bien maduro para su edad.
Sí.
Y obviamente lo ha demostrado porque fue el único que no se mató, cabrón.
Sí, y se ve todavía súper bien.
De verdad, se ve súper bien y canta súper bien, lo cual... Te dice también que no
debe haber
tenido
tanto.
Muchos vicios, cabrón. Uh-huh.
Yo nunca lo he visto, yo creo que ni fumando cigarrillo ni nada.
Pero de verdad, esta es una de las letras que más te demuestra el coeficiente intelectual que él tiene, de verdad, mano. Porque escribir esto no está fácil, cabrón.
Y aquí habla, el tema es bien positivo sobre cómo le gusta ver que todo esté bien sin el poder haber hecho mucho porque nunca ha tenido el poder para hacerlo.
Uh-huh.
Esta canción está muy cabrona, sobre todo al final. Como el resto del álbum, que aprietan cuando se están acabando las canciones. Y luego viene mi canción favorita del disco, que se llama Waiting for Stevie.
Ya, hecho, cabrón. Aquí sí que esto está bien duro, cabrón.
Y el nombre de la canción...
de arte, cabrón.
Sí, sí. El nombre de la canción nace de una vez que mientras Eddie Vedder estaba grabando en el estudio el último disco del solista, el Earthlings,
uh-huh.
Esperaba a Stevie Wonder y este cabrón se tardó 11 horas en llegar. Entonces ellos empezaron a llamar el riff con ese nombre como un chiste interno y se terminó quedando así. Uh-huh. Este es el estilo de canciones que a mí me gustan en la voz de Eddie. Este mismo tempo. El tema parece hablar de cuando uno estaba bien ahogado en una depresión por amor, que sientes que nadie más te quiere, que la vida no tiene sentido y todas esas mierdas cuando te terminas dando un tiro o algo así.
Sí, claro.
Luego que se acaba la canción... Hay como un interlude acústico bien cabrón pegado al tema.
Bien bonito.
Bien bonito. Y no sé, para mí esa es la MVP del disco.
Es una joya. Tú sabes lo que es que tú estás esperando un genio musical como Stevie Wonder. Y tú dices, así casualmente, déjame hacer una obra maestra en lo que él llega.
Sí.
De la nada.
Las audiencias que le dicen, como que no te encabronó, ¿no? ¿Qué tal? Y él dice, como que él puede, cabrón, que se coja el tiempo que le dé la gana.
Cabrón, o sea, sí. Todo el mundo esperaría por Stevie. Todo el
y
mundo.
Y se le pidió el bastón.
Waiting for Stevie. Y eso fue exactamente el título que utilizó. El contexto de la canción no tiene nada que ver con el título.
No.
Y eso es lo genial, mano, de verdad. Porque es que la canción, para los efectos. Es una descripción, no tiene ni título. Es que él simplemente te está describiendo que él hizo esta canción esperando por Stevie.
Ajá.
Cabrón, ¿oíste?
El nombre está pendejo si no sabes lo que quiere decir.
Exacto.
Waiting for Stevie, pero le quedó cabrón darle un significado tan bueno.
Pero después de este podcast no va a estar pendejo porque ya sabes por qué es que se llama así.
Ajá. La próxima es Running, que fue el segundo sencillo. Y fue el que hizo que yo no me comprara el disco en la preventa. Porque cuando salió no me gustó una puñeta, pero dentro del tracklist como que la entendí.
Exacto.
Still sí, es sí. De las menos que me gusta. Uh-huh. Es un intento como de punk que el grunge acostumbra bastante a meter dos o tres canciones así en cada disco. A veces les queda bien, uh-huh. A veces no. Y esta no fue una de las veces que para mí quedó bien.
Esta canción para mí me hizo apreciar las primeras dos.
Ajá. Esta pudo haber sido la penúltima canción del disco.
Pero dentro del contexto del disco, no es un skip. Porque ya no, en este...
Dura dos minutos momento, nada más.
No, y que ya en este momento el disco va demasiado perfecto como para brincarlo, de verdad.
Y si metía otra canción suave, se iba a poner muy suave el disco.
Exactamente. Esto es como, tú sabes, como vamos... Yo te diría que vamos a la segunda parte del disco o al side B, aunque ya está bien adelantado como para entrar a un side B, pero ya aquí ya va bajando para subir otra vez.
Sí.
¿Entiendes? Y siempre es necesario este tipo de canción. Sí, yo sé que tú vas a pensar que se lo estoy mamando porque el disco está cabrón hasta ahora. Y en verdad eso es lo que estoy haciendo, cabrón. Porque sí, es que, la canción de verdad es mala, cabrón.
Y para mí lo mejor del disco es el final. Ahora,
exacto. Ahora pero mira, como break, sirve como un break.
Sí. La próxima es Something Special. Uh-huh. El riff es creado por Josh Klinghoffer, que es el guitarrista. Él tocó guitarra con Red Hot Chili Pepper. Uh-huh. Cuando este cabrón de Frusciante no podía con su vida aquí con las drogas. Uh-huh. Y el riff está bien cabrón. Él también yo creo que toca con ellos en vivo, no sé. Uh-huh. En esta vuelven a bajar el tempo a un soft rock bien viajoso. Uh-huh. Es de esos temas también bien positivos, diciéndote que eres especial. Este track.
Esto hubiese sido mi segunda canción. Mi número
favorita.
Dos.
No, puesto número 2.
Es decir, en el tracklist. Esto hubiese sido mi número 2.
A mí lo mejor de esta canción son los leads en guitarra, porque se tiran un solito como que medio bluesy y encajan perfecto. Yo creo que esto le puede gustar más a una persona que no conoce a Pearl Jam que a un fanático de la banda.
Definitivo. Y te digo que hubiese sido mi track número 2 porque esto hubiese sido la preparación para después soltar la peste.
Ajá. Tú ponías, por ejemplo, abrir el disco con Dark Matter. Sí. Después esta, ya te dieron los dos sonidos del disco.
Sí.
Este claro. Es para los fanáticos, este es para los que no saben de Pearl Jam y están chequeando la que hay.
Esto es para los nuevos fanáticos, para quien los está descubriendo ahora mismo.
Ajá. La próxima es Gotta Give. Vamos a lo que me gusta. Las guitarras acústicas y los pianos, aunque solo un intro bien pequeño y hacen un fingering de guitarra bien bonito, pero quedó cabrón. Luego entra una guitarra con poquita distorsión y se siente como cada vez el disco va bajando la intensidad y perdiendo la agresividad, se queda en un mood bastante, yo diría, Foo Fighters, como dije al principio, en un rock bastante alternativo. Mm-hmm. Es una composición muy buena, pero de esos chamacos que ya son adultos y padres de familia.
Exacto.
Un llamadito de señores.
Exacto. No,
la última es...
No tiene a lo mejor mucho pegue, pero tiene una letra bien escrita, mano. Otra vez, por eso es que hay veces que yo como que no las puedo desestimar, porque letras como I saw the doctor said I'm falling apart, this heartbreak connection, all the blood dried up, say he could fix, I had to open me up just like you. Tú dices como que, hablo, puñeta. Esto sí que está bien escrito.
y cerramos el disco con Setting Song, que junto a Waiting for Stevie son mis canciones favoritas del disco. Uh-huh. Me recuerda a las canciones viajosas con las que cierra el Red Hot Chili Peppers, que siempre cierran con una canción así día. Es un tema acústico con arreglos bien melódicos y el super feeling de Eddie Vedder. La letra es de cerrar un capítulo sin querer hacerlo porque te sientes que todavía perteneces a esa persona. Entiendo que el concepto del álbum es él cortando con alguien, pero sin querer hacerlo. Y esto está bastante pendejo y gastado.
Es verdad. Pero este es el punto perfecto.
Pero bien escrito.
Exacto, y este es el punto perfecto para terminar.
Sí, sí.
11 canciones, lean, bien hecho. Y cuando es corto y tienes muchos singles que son buenísimos, y cuando te digo buenísimo, podrían ser hasta de los mejores de la banda. De los mejores. El que tú tengas 10 o 11 canciones te permite perdonarle las cositas malas. ¿Entiendes?
Ajá. Uh-huh.
Más a esta edad.
Es un disco corto, cabrón. No te hicieron pasar por nada, por una tortura.
Exacto.
Mira, vamos al rating. Ajá. ¿Cuánto tú le das al disco del 1 al 10?
Ok, yo le doy un 7.5 tirando a 8 de 10.
Ok.
Pero le daría un 8.
Ok, ¿por qué le quitaste esos 2 puntos y no es 10?
Es que lo que pasa es, ¿cómo te explico?
La es que producción... si el ten es 10, esto no es un 10.
Ok. Exactamente. Ya lo dijiste, cabrón, no hay que explicarlo. No, pero como dijiste al principio, la producción se siente un poco limpia para el contexto de la banda como tal. El track listing está un poco mal organizado. No es un desastre de organización, pero no sabe jugar bien con los moods de cuando uno está escuchando un disco. Y, por ejemplo, hay varias canciones que quizás no voy a volver a escuchar con el álbum completo. Voy a ir a las que me gustan, ¿verdad? Uh-huh. So, para mí un 10 es un álbum que yo escucho de rabo a cabo y no paro. Uh-huh. So, en ese contexto no puede ser un 10, porque si voy a dar skip, no es que son skipeables, son buenas canciones, pero probablemente me dé con escucharla de aquí a 10 años, no ahora mismo.
Pues yo le doy un 7 de 10.
Okay.
No quisiera seguir criticando a Andrew Watt, pero si este disco, que yo espero que sí, en un par de años le hace un remix Brendan O'Brien, que es el que le hace las producciones a ellos, y arregló el Ten. En mi opinión, el remix de él me gusta más que el original de Ten.
Ajá.
Hubiera sonado muchísimo mejor, y yo espero que él lo haga. Hubiese sido un solid 9 con una producción más sucia. No un 10, porque no las letras. Las letras están bien, pero la temática está bastante flojo. Y a mí lo más que me gusta de Pearl Jam es las letras, cabrón.
Ajá.
A mí me gusta en Ten cómo él hace el storytelling, cómo explica a Jeremy y todo eso. En verdad, él es un genio. Y...
pero dieron el alma, cabrón. Eso sí se lo doy.
Sí. Watt pegó grupitos de canciones parecidas, como que amontonó. Uh-huh. Y te divide el disco demasiado. Okay. Quizás no es culpa de él, porque yo siento que en el disco hay un pequeño concepto del rompimiento con la persona o con lo que sea, pero él está rompiendo como con una mujer. Mm. Y pues quizás el orden de la temática hace que ese sea el orden de las canciones. Pero tampoco no lo vende.
Pero es que para mí no lo vende como... eso que tú estás explicando, si me lo vendiera dentro de un contexto de un midlife crisis, yo lo compraba mejor. Pero no me lo vende como... un rompimiento en un midlife crisis.
No.
Porque hay canciones que yo siento, como te dije ahorita, de 30, de adulto joven y de persona de 59 años. De 60.
Tampoco se escucha llorado ni nada.
No. No se escucha llorado tampoco, pero lo que pasa es que, ¿cómo te digo? Cuando tú tienes 60, para mí, tú no puedes tener grandes expectativas de lo que va a ser tu vida de aquí para adelante, cuando todavía probablemente te quedan 30 años.
Ajá.
¿Verdad? Sí. 20, 30 años. Que no sea cagarte y mearte encima.
Ya mismo empiezas a cagarte encima.
Exacto. Aunque tú te mantengas lo más saludable posible y hagas ejercicio y comas bien y te mantengas fuerte y te bebas tus vitaminas, no sé, para mí esas son expectativas que una persona de 20 años, 25, 30 debe tener, porque, digo, no es que nadie aseguro que nadie va a vivir tantos años, ¿verdad? Porque tú te puedes morir en cualquier momento, pero siempre vas a tener una expectativa de vida a esa edad, de la que probablemente una persona de 60 años que ya ha vivido todo, ¿verdad? Puede tener. ¿Qué pasa? Puede ser que esas letras simplemente sean el estilo de él, y eso está bien, cabrón, porque el hombre es un megalómano eterno, y eso está muy bien, cabrón. Eso está muy bien, porque ese es el estilo de él. Lo único que, si te lo quieren vender como un concepto, esto no es para mí vendible como un concepto. Uh-huh. El Ten sí, porque el Ten era la rabia de unos jóvenes que te estaban pintando situaciones que pasaban en su mundo y en su tiempo, ¿verdad?
Creo que tenés cojonado.
Exacto, pero ya, pues, en estos tiempos, pues, tú sabes, no es igual. Conceptualmente no es igual, pero no es malo, cabrón. Es uno de los mejores discos del año, cabrón.
Ellos tienen un replay value bien alto. Yo lo he escuchado varias veces ya.
Sí.
Si el de Judas Priest está primero en el año, pues este debe estar como 10. Pero es de los mejores discos,
Sí.
En verdad es recomendable. Si no te gusta, pues no es lo tuyo, pero no puedes decir que es una mierda.
No. Y tiene un sonido que se siente bastante moderno. Que no se siente como atrasado tampoco.
Sí, es digerible.
Sí.
Mira, las próximas reseñas son Taylor Swift, ¿verdad?
Sí, tenemos que hacer esta.
Taylor Swift y yo creo que debemos salir ya de Maestra Vida.
Debemos salir de Maestra Vida y tenemos que hacer Little Jagged Pill de Alanis
Morissette. Alanis Morissette. Así que eso es lo que viene por ahí, cabrones. tenemos Patreon a 6 pesitos. Denos follow en Spotify. ¿Dónde te leen?
A mí en el Roena en Twitter cuando me lean, porque en verdad yo casi no posteo nada. Y si posteo es para ir a la contraria de todo.
Pues mira, si entras a Twitter y no lo encuentras leyendo, checátelo en Patreon, que tiene un par de episodios de vinilo y cinta, de post de película. Ahí hablamos mierda con cojones. Sí. Y todavía no hemos hablado del Joker 2, cabrón.
No, todavía no hemos hablado ni del trailer, ni de uh-huh. lo que probablemente venga.
Mira, ahí me leen en Twitter o en X como Hotax, Acorde y Rima en cinta, en Instagram y en Threads como Acorde y Rima, y Acorde y Rima en Patreon. Nos fuimos, cabrón.
Check it out.